¿Quién es la mujer más activa en este momento en Uruguay? Lilian Quechichean, la ministra de Turismo, que está en este momento con nosotros. Seguramente viene de algún lanzamiento, algún evento, y de aquí se va a ir a otro evento, que seguramente no sea en Montevideo, sino que sea en algún lugar de la costa este. ¿O me equivoco, Lilian?
Le digo la verdad, donde diga me voy acá, sí. Al Observador TV.
Al Observador TV, bueno, ahí tenés.
Hoy hay que hacer día de prensa, era hoy.
Hoy era día de prensa.
O sea que estamos pasando ya raya de mitad de temporada, de mitad de enero en realidad, ¿no?
Bueno, en cuanto a números no, porque el procesamiento de los números de migraciones y el cruce con nuestras propias encuestas, que son las que después nos dan esas cifras que ustedes escuchan, que yo muchas veces doy, no van a demorar unos días. Estamos, sí, cerrando el 2015, uh-huh. que bueno, supongo que el viernes al mediodía haremos conferencia de prensa, pero podría decirles hoy a ustedes que casi como un adelanto, como una primicia, que vamos a estar cercano a los 3 millones de turistas, una vez más, llegando casi al año récord que fue el 2011, un 2015 que fue muy bueno.
Un país de turismo.
Sí, un país de turismo, un país de servicios.
No, digo un país de turismo, digo porque 3 millones.
Está bien.
Es otro Uruguay.
En materia de turismo. Exactamente. Te diría que es más que uh-huh. el Uruguay, porque en esta cifra que yo te doy no están ni los 300.000 cruceristas, ajá. ni los turistas que hacen frontera seca, esos que no hacen migraciones, especialmente en Rivera y en el Chuy. Sí. Por lo tanto, creo que podemos hablar de 3.5 millones de turistas en el Uruguay.
Si están los turistas uruguayos, ¿no? Incluidos en esa cifra.
¿Los turistas internos?
Sí.
No. ¿Están? Esta cifra que nosotros siempre damos son los visitantes sí. que vienen del exterior y que hacen migraciones. Y después hacemos de una manera separada los uruguayos que viven en el exterior, que cuando vienen son turistas también. Sí. Eso los relevamos de manera separada, pero después cuando damos las cifras, eso sí está todo junto.
Uruguayos que vienen más los que
más
pasan por migraciones.
Los visitantes que pasan por migraciones siendo extranjeros, es decir, residentes ajá. en otros países. Y después tenemos una forma de evaluar el turismo interno. Cuando nosotros llegamos al ministerio, no había cifras de turismo interno. Nosotros hicimos primero una consultoría que en su momento la hizo Equipos Mori y durante 4 semestres, 2 años, hicimos un estudio del comportamiento de los uruguayos y ahí nos empezaron a dar algunas cifras. Y finalmente convencimos al Instituto Nacional de Estadística de que incorporara en la encuesta permanente de hogares, que es una muestra un poquito más grande, por lo tanto, para nosotros mejor, unas 10 preguntas vinculadas. Usted salió de vacaciones, fue a camping, fue en auto, tomó ómnibus, fue hotel, cuánto gastó, a qué lugares fue. Y eso el año pasado nos dio 6.600.000 viajes, no personas. Sí, una persona puede ser viajes que se habían hecho en turismo interno y 800 millones de dólares alrededor de ese turismo interno.
Lilian, quiero ver esa torta, ¿no? De los 3 millones de turistas, ¿qué porcentaje son uruguayos que residen en el exterior? ¿Porcentaje argentino? ¿Porcentaje de europeos, norteamericanos, brasileros?
Mira,
¿está calculado eso?
Sí. Para llegar a esta cifra la desmenuzamos. Los principales clientes siguen siendo por lejos los argentinos, que van a ser, cerca de más de 1.700.000, seguramente. Cerca de los 400.000, 400.000+ de brasileros. Y después hay europeos y americanos que andan entre 100 y 150 mil cada uno. Y después chilenos y paraguayos, unos 60 mil cada uno.
¿Y uruguayos que residen
en el exterior? Uruguayos que residen en el exterior. El año 2014, que fue año de elecciones, fueron unos 420 mil. Por eso no queríamos tomar esa cifra, porque estaba un poco
claro.
Falseada, digamos, porque no todos habían venido a hacer turismo. La del 15 son casi unos 380 mil aproximadamente, que para nosotros son turistas también y hacen un gasto, si bien gastan un poco menos en hospedaje, porque en general vienen a casa de amigos o de familiares, pero son en el resto del gasto son turistas convencionales.
Pagan la vuelta.
Sí, la pagan y compran y llevan regalos y sí, hacen todo el circuito ese de la cadena de valor que es el turismo, alquilan auto, van a comer afuera y en algunos casos van a visitar otros lugares y usan hotelería.
En relación a otros años, esta cifra de 3 millones, ¿en qué lugar se ubica?
Está casi en la cifra, todavía no está cerrada, yo les estoy diciendo que nos estamos acercando.
Sí, pero casi la cifra más alta.
Alta fue del 2011.
¿El 2011?
Sí, fue el 2011. La más alta fue el 2011.
¿Y cuánto fue en el 2011?
Fueron un poquito más de 3 millones, 3.011.000 creo. que fue la cifra récord de Uruguay. Ahí nosotros pudimos decir que, bueno, que en estos 10 años donde hemos gobernado nosotros, en el caso del Ministerio, casi el mismo equipo, es decir, más allá de los tres gobiernos del Frente Amplio, ahí habíamos conquistado 1,000,000 de turistas más que lo que teníamos en el 2004, que era más o menos 1,800,000.
Y con las rispieces que hubo entre el gobierno del Frente Amplio y el gobierno de los K, ¿no se perdieron esos turistas argentinos o no disminuyó? ¿O podrían haber venido más de los que terminaron viniendo?
Mira, en realidad las medidas que tomó Argentina proteccionistas no eran contra Uruguay, sino eran contra su propia gente, que tenía que hacer
era para,
muchas vueltas,
para defender el dólar, los pocos dólares que tenían para dar.
Efectivamente. Yo siempre digo que cuando se analizan algunos éxitos, y en el turismo ha habido algunos éxitos, sin ninguna duda, siempre se dice, bueno, es un país que tuvo viento de cola, y por lo tanto el viento de cola nos llevó y crecimos. En realidad en turismo no fue así. Tuvimos un viento en contra, 4 años bloqueados los puentes, y después todas las medidas disuasivas que tomó el gobierno argentino proteccionistas, la recarga en las tarjetas, el tener que informar que se compraba en un free shop y la falta de acceso al dólar, que está en la tapa del libro, que es lo que más complica cuando un turista quiere salir al exterior. Por lo tanto, ahí sufrimos, sí, tuvimos una pérdida importante de argentinos. El ministerio venía trabajando fuertemente en otro mercado como el brasilero, en donde teníamos unos 150,000 que venían al Uruguay, y vamos a cerrar el 2015 con más de 400,000, es decir, nos permitió, la dificultad nos permitió, yo digo, dos cosas: abordar con mucha más fuerza otros destinos, diversificar un poco la llegada de los turistas al Uruguay, y también cambiar un poco la promoción. En ese momento donde había un ataque fuerte al Uruguay, al ambientalista, digamos, había en la prensa escrita especialmente de la Argentina una calificación casi de país contaminador del medio ambiente, es decir, era muy difícil poner un aviso de Uruguay natural tradicionalmente como lo habíamos hecho, porque era contraproducente. Y ahí la verdad que nos desafiamos y salimos un poco de la prensa escrita, estamos mucho en las radios, estamos mucho en los cables internacionales, en ESPN, en Fox Sports, en History Channel, en National Geographic, en Fashion TV, que nos dio un resultado impresionante, y bueno, y en la vía pública también. Así que, digamos, como todas las cosas, a veces las dificultades te obligan a tensionar más la discusión adentro de los equipos que diseñamos políticas públicas, y bueno, y nos fue bien, la verdad que nos fue bien.
¿Le preocupa que este año el número de turistas brasileños baje por el tipo de cambio? Sí, porque Brasil devaluó bastante más que Uruguay en los últimos meses.
Sí, va a bajar, y yo creo que las primeras impresiones que tenemos de estos primeros días es que hay un bajón de turistas brasileños, un crecimiento notable de argentinos, pero menos, el bajón es menos del que suponíamos. Ajá. Efectivamente, lo que tú decís, ellos devaluaron más de un 40, nosotros devaluamos el 20, pero nosotros tenemos una inflación más controlada y devolvemos todo el IVA a los turistas. Entonces creo que cuando ellos pasen raya, no estamos tan falta de competitividad. El problema es cómo transmitimos eso. Nosotros percibimos que todavía esa ecuación es difícil de
transmitir. Ese efecto de compensatorio es muy difícil que entre en la cabeza del turista.
Por eso nuestra campaña este año está centrada exclusivamente en los beneficios tributarios que el Uruguay le está otorgando a los visitantes. Y en la medida en que podemos transmitir eso, nos va muy bien, porque además los brasileros, los paulistas usan avión, sin ninguna duda, pero los gaullos y la gente de Río Grande, auto, carretera, y eso para nosotros también es importante, ¿no?
¿Se desgastó la marca Uruguay Natural en esos últimos 10 años?
No, se consolidó.
¿Se consolidó?
Se consolidó. ¿Sí? Mira, la marca Uruguay Natural no la creamos nosotros. Yo siempre cuento esto porque cuando uno llega a un lugar y gana el gobierno, tenés mucha gente que te susurra al oído, cambian todo. Y también nos susurraron que cambiáramos la marca, que había sido creada en el periodo del gobierno del doctor Jorge Valle. Y en el momento de la crisis del 2001-2002, el gobierno de Jorge Valle la deposita en el Ministerio de Turismo. Y cuando nosotros llegamos, la verdad que lo que sí decidimos fue auditarla, evaluarla, y tenía sus fortalezas. Y creo que que la sigue teniendo fuertemente. Y todos estos años hemos hecho un trabajo alrededor de la marca país, hemos preguntado a referentes de opinión, a periodistas en las ferias, en Miami, en Londres, en Berlín, en Madrid. Bueno, ¿qué cree usted que queremos transmitir cuando decimos Uruguay natural? La síntesis a la que hemos llegado es que es calidad de vida. No tiene que ver con lo verde, con lo ecológico, con la naturaleza, como alguna gente puede interpretar, sino que tiene que ver con calidad de vida. Y en ese sentido no se ha afianzado, y hoy tenemos más de 170 empresas. También la ordenamos, porque cualquiera agarraba el loguito y ponía Uruguay natural en una revista de mejor o de peor calidad. Algunas cosas que nosotros teníamos muy claro que no queríamos, por ejemplo, la utilización del cuerpo de las mujeres para hacer promoción turística, es decir, una cantidad de cosas que a nosotros nos preocupaban, que no se usara el Uruguay natural.
¿Uruguay natural va de la mano de la marihuana, por ejemplo, o no?
No va de la mano. Va de la, Uruguay natural sí creo que va de la mano de algunos derechos que Uruguay ha conquistado, por lo menos es lo que nos dice, cómo nos ve la gente desde el exterior. Es decir, somos un país amigable en el segmento gay.
Lo ve como un país liberal, digamos.
Sí, lo ven como un país que ha conquistado derechos, como un país, por ejemplo, en la comunidad LGBT, que el turismo LGBT se fija mucho en llegar a lugares amigables, bueno, porque son un segmento muy discriminado en muchas partes del mundo. Uruguay está encabezando esa lista, y el resto de los derechos que se han ido conquistando sí están bastante pegados a la marca Uruguay Natural, como está el Ceibal, como está la trazabilidad de la carne, como está el energía eólica.
¿El turismo canábico no entra en esa ecuación? ¿Es un poco polémico?
No entra, definitivamente. No entra.
Pero mucha gente viene pensando que Uruguay, poco menos que va a salir, bueno, que compra su porro.
Digamos, la noticia sobre el cannabis recorrió el mundo. Indudablemente la regulación que Uruguay intenta aplicar es novedosa, y en algunos lugares creen que efectivamente es un lugar en donde hoy se podría cualquiera que viene consumir, pero la ley lo dice claramente, que es para los residentes, que no es liberalización, que es regulación. Por lo tanto, turismo canábico no va a haber.
No habría que una zona franca de porro en Rocha no juega ahí, unas 4 o 5 hectáreas.
Pero no estaría bien que los turistas pudieran venir y fumar de forma controlada marihuana.
Bueno, pero cambiaría, yo no quiero juzgar si bien o mal, pero cambiaría el sentido de la norma. La norma nuestra tiene que ver con proteger a los consumidores uruguayos con una estrategia nueva. No sabemos si va a dar un buen resultado. Yo soy de las que estoy de acuerdo en intentarlo, en buscar otros caminos. Los caminos tradicionales, lo hemos visto todos estos años, han fracasado estrepitosamente. Cada vez hay más consumo, cada vez hay más tráfico, cada vez hay más narcos, cada vez hay más delito alrededor de eso. Bueno, pero no tiene que ver con promoverlo.
Lilian, el verano es la época del primer porrito, del primer amor, capaz que de la primera borrachera. ¿En dónde veraneaba Lilian Quechichán?
30 años en Baliza.
30 años en Baliza.
Sí. Siempre me dicen que es políticamente muy incorrecto que una ministra de turismo diga que ha ido a Balizas. Y el año pasado no pude ir, tuve que trabajar todo el verano. Y este año voy a ver si puedo ir lunes y martes de carnaval a esas dunas, a ese arroyo y a esa playa. Que de verdad.
¿Quién lo encontró? ¿Lo encontró Lilian Quechichán, ya venía de la familia?
No, amigos. Especialmente un amigo que había estado 11 años preso, era un preso político, y cuando salió se enamoró de ese lugar, como que necesitaba tener un lugar.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Y nosotros lo acompañamos. Es nuestro mejor amigo, de mío y de mi marido, hasta el día de hoy. Hoy están mis nietos con él, en Balizas. Así que de su mano lo conocimos. Y también ahí construimos muchas relaciones, muchos amigos. Nuestros mejores amigos siguen yendo a ese lugar, que yo creo que es
guitarreadas, fogones, volutas de humo.
Todo.
Vino.
Todo. Yo vino no tomo. Yo soy absolutamente abstemia, pero está bien. Un buen tanat, una cerveza, por supuesto.
Pero Lilian, en la adolescencia.
Un buen tanat,
Ahí. Lilian, en la adolescencia, veranos de adolescencia, ¿en dónde pasaste?
Mira, yo nací en Malvin, en Almería y Yacoy, viví ahí hasta los 10 años, así que hice Playa Malvin. Mi padre tenía esos ranchos de pescadores, que las niñas no nos dejaban ir muchos, pero cada tanto nos escapábamos. Hice mucho Playa Malvin. Y a los 10 años nos mudamos acá al centro, al Gaucho, y fui a las rocas de Gido y la Rambla. Bien. Con todos mis amigos del Liceo Zorrilla, y mucho a la Playa Ramírez, muchos años a la Playa Ramírez.
¿El primer beso fue en la Ramírez?
El primer beso fue en el zaguán del edificio donde yo vivía.
Que Chichán, familia de armenios progre, siempre, porque los armenios están muy divididos, ¿no? La comunidad progre y la comunidad que es de derecha.
Bueno, es mi madre, yo ya no tengo ni madre ni padre, lamentablemente. Mi padre era un zapatero comunista, de izquierda, un hombre progresista, en su momento muy muy defensor de la Unión Soviética, que en ese momento Armenia era una república socialista soviética. Y mi madre era una mujer de Sarandí de allí. Se conocieron cuando Uruguay salió campeón en Maracaná, en la puerta del Cine Trocadero, en el 50. Yo nací en el 52.
Uruguay nomás, dijo.
Uruguay nomás.
Ahí le cajó un pico.
Exactamente. Y por lo tanto, mi madre era una ballista, te diría, que en el 71, bueno, como muchos en este país, se hizo Frente Amplista. Y yo, desde que me inicié en la vida política, acompañé al Frente Amplio en el 71, que tenía 19 años recién cumplidos.
Bien, es increíble, ¿no? Porque usted decía, el equipo de turismo prácticamente no se tocó, salvo, bueno, cuando hubo aquel entuerto con el ministro Lescano, ¿no? Terminó renunciando, terminó saliendo del ministerio. Y también se habla que el ministerio tiene una política que viene bastante aceitada desde que Bordaberry llegó y fue ministro, ¿no? El ministro de turismo. Como que desde ese momento arranca ya con la marca Uruguay Natural, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que el ministro de turismo, la ministra de turismo, vive en un mundo apartado de los quilombillos, voy a usar esa palabra, porque no me encontré, de la política, ¿no? Y pocas veces, a ver, yo veo las notas que le hacen a Kichichán en otros medios, y por lo general siempre se habla del turismo, la temporada, pero nunca se va al hueso y dice, bueno, ¿cómo ve el cierre del año de la interna Frente Amplista? Esa cosa por lo general se parece como si representara a todo el país, entonces quedara como inmaculada de todos estos problemas. Por eso le quiero preguntar, ¿cómo ha visto los últimos acontecimientos, las epístolas entre Mujica y Astori, todo lo que generó la Comisión Investigadora ANCAP, que dejó al Frente en el peor momento de su historia, ¿no? El peor momento del Frente seguramente en lo que es la interna, por más que hubo internas jodidas en el Frente, ahora que son gobierno, llegaron a un punto donde se sacaron tanto los trapitos al sol que va a haber que volver a reconstruir todos esos problemas.
A ver, para no seguir siendo inmaculada, aunque me preguntan mucho de política, yo soy una mujer que he hecho política toda la vida, desde que ingresé al Frente, he sido edil, he sido diputada, he sido directora de turismo en Montevideo, siempre he estado en equipos políticos. Pero es cierto, yo creo que eso es bueno, que el turismo ha logrado en estos últimos 10, 15 años, porque no soy de las que creo que todo empieza con nosotros, en ningún ámbito. Yo he tenido una relación muy correcta con Bordaberry todos estos años, tengo hasta una felicitación de él cuando me designaron ministra. Creo que hemos logrado cierta cosa parecida a lo que todos aspiramos y todos los políticos incorporamos
política
a nuestro
de
discurso,
Estado,
que es una política de Estado. Es decir, que cada 5 años no cambie todo, que es una aspiración que yo tengo como una nueva forma de hacer política. Vos me preguntabas, ¿este es el peor momento del Frente Amplio? Yo de verdad creo que no. Yo, por lo menos como yo lo viví, para mí el peor momento del Frente Amplio fue su fractura en el 89, cuando el PDC y la 99 se fueron del Frente Amplio, y en el mismo momento habíamos perdido algo que era una batalla ética, pero que para nosotros era una batalla muy
el referéndum del 89.
El referéndum del voto verde, que de verdad yo creo que en ese día el Uruguay dejó de ser el Uruguay que había sido siempre. Creo que es de las manchas que como institucionalidad y república peor nos ha hecho, de verdad. Yo creo que ese fue nuestro peor momento. Uh-huh. ¿Eso minimiza esta situación que vivimos hoy? No. Efectivamente, las cartas hubiera deseado que no existieran.
Yo quiero ponerle un condimento más y usted sigue desarrollando. En aquel momento, los enfrentamientos eran más que nada también dentro del propio Frente Amplio por distintas visiones, ¿no? De la izquierda. Ahora parecen mucho más rencillas del poder, son cosas mucho más mezquinas, ¿no? Es decir, de hecho, el Frente pudo salir de aquel momento y terminó siendo gobierno en el año 2004. Pero ahora es otro el enfrentamiento, ¿no? Es ese enfrentamiento mucho más desgastante. Es el enfrentamiento por el poder en sí mismo, ¿no? Que es lo que un poco están percibiendo muchos de los Frente Amplistas que ven desde la tribuna cómo está pasando esto, ¿no?
Yo no Yo creo que algunos frentealpistas lo pueden ver así. Yo personalmente no lo veo así, porque en realidad estos últimos episodios hablan de una discusión pública de dos figuras que efectivamente han llegado a lo máximo, hablando de eso que tú decís, el poder, han llegado a lo máximo, son distinguidos, son reconocidos y seguramente en el futuro ya no tengan ese lugar para jugar. Creo que ha habido, sí, un enfrentamiento de diversas formas de ver cómo gestionar las empresas públicas, y creo que ese debate, cuando lo logremos encauzar de buena manera, yo creo que va a ser muy provechoso, porque indudablemente el Uruguay de hoy no es el Uruguay que creó ANCAP hace tantos años, o la UTE, o la OCE, o esa concepción vallista de que hasta los seguros y que todo tenía que pasar por el Estado, y que a su vez esas empresas debían ser palancas de desarrollo y aportar a las arcas generales. Creo que ese debate lo tenemos que enfrentar, pero tenemos este año que iniciamos, para mí, dos instancias fundamentales, que va a ser la elección del presidente o presidenta del Frente Amplio en mayo, y el Congreso Ideológico en el segundo semestre de este año, en donde, bueno, el Frente siempre fue unidad en la diversidad, es decir, los temas de la unidad, de la polémica, nosotros polemizamos por todo, hemos polemizado por las AFAP, hemos polemizado por el rumbo de la economía, hemos polemizado por muchos temas, y creo que lo vamos a poder encauzar.
¿Tiene un delfín Quichichán para ser presidente del Frente Amplio? ¿O presidenta?
No tengo. Tengo compañeros a los que quiero mucho, pero ya han dicho que no, como el ex intendente Maldonado, Oscar de los Santos, que a mí me encantaría que hubiera querido aceptar, porque creo que es un hombre muy articulador, que le llega mucho a la gente, pero me gustaría que hubiera alguna mujer, sin ninguna duda. Creo que la salida de Mónica fue una pérdida grande, de verdad que creo que fue un error no haber esperado a mayo y tenernos todos estos meses con un Frente Amplio un poco descabezado en un momento que discutíamos el presupuesto, que estaba la investigadora. Pero bueno, pero yo soy genéticamente frenteamplista y creo que vamos a poder encauzar este debate, y de verdad que confío mucho en este periodo, en Tabaré y en su sapiencia y en alguna de las cosas que está planteando justamente para esta coyuntura.
Lilian, hoy de mañana los uruguayos amanecieron muy calientes por lo que ya se conoce como el tarifazo, ¿no? Un aumento sobre todo del 10% en la luz, en la factura de UTE. Y el gobierno en realidad resignó en ahorro energético a favor del turismo, con la medida de no implementar el cambio de horario que se venía dando de un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Benefició al sector gastronómico, que era el que reclamaba para que pudieran tener dos turnos de cena en la temporada? O sea, ¿compensa la falta de ahorro energético y capaz que incluso que eso se traslada a la cuenta de los uruguayos en pos de beneficiar al sector gastronómico?
Durante casi 8 años nosotros sí recibimos ese reclamo, especialmente de la Cámara Uruguaya de Turismo, pero los que hacían más punta era el sector gastronómico, con ese argumento que tú acabas de describir, que se perdía un turno de cubiertos, que la gente se quedaba hasta más tarde en la playa, etcétera, etcétera. Y de este lado, muchos decíamos que los 8 millones, 7 u 8 millones de dólares que evaluaba UTE, que se habían ahorrado con el cambio de horario, eran importantes. Yo creo que el presidente Vázquez hizo bien en el sentido de, bueno, probemos a ver si efectivamente es así. Yo siempre he dicho también que yo, ministra de Turismo, nunca he tenido sobre la mesa cuántos cubiertos se venden, y por lo tanto, para saber si se pierde o no, tendría que tener ese dato, y yo no lo he tenido. Y creo que no, el tema del cambio de horario, que se hace en 70 países del mundo, y no se hace solo por una cuestión económica, hay un tema de eficiencia energética que hoy comanda muchas políticas en el mundo. Bueno, veamos qué se gana y qué se pierde. Este año vamos a poder finalmente comprobar in situ si realmente era tan perjudicial y se perdían tantos puestos de trabajo, si se perdían tantos cubiertos y por lo tanto tanto IVA y tanto aporte y tanto impuesto como el sector gastronómico dijo. Creo que lo bueno que tiene es que se terminó la teoría y este año vamos a poder hablar sobre la práctica concreta.
Es un experimento entonces lo que está haciendo ahora.
Yo creo que es la primera vez que se aplica, que se suspende el decreto de cambio de horario, y bueno, hay que evaluarlo, sí, hay que evaluarlo. Yo no sé si experimento no es una palabra que me guste mucho, pero una evaluación in situ de lo que pasa sin cambiar el horario me parece que es bueno tenerla sobre la mesa.
Parece que los primeros números de esta quincena son buenos, han superado las expectativas de los operadores privados. ¿Qué esperan de la segunda quincena, ¿no? Porque hubo una primera quincena que evidentemente fue más fuerte de lo que se esperaba. Se notó que el cambio de gobierno en Argentina repercutió, ¿no? Un poco más de lo que se podía pensar. Hubo una suerte de liberación de los argentinos de venir a gastar acá sin todo esa vicisitud de la tarjeta de crédito y esto y lo otro. Pero bueno, supongo que habrá también una expectativa de si esto se mantiene, ¿no? Si se mantiene, digo, con un mes de enero que va a estar, por supuesto que en la segunda quincena siempre baja, pero que también supere la expectativa que se tenía.
Hay dos cosas que me gustaría decirte. Una es que nosotros ya hace varios años que tratamos, y es muy difícil cambiar la cabeza de la gente, de no hablar de temporadas. Es decir, nosotros trabajamos para un turismo todo el año, sin desconocer que en el momento estival y en el producto sol y playa es en el momento en el que se concentra la mayor llegada de personas. Nosotros desde abril, mayo, y ya en octubre lo estábamos anunciando, es decir, antes del cambio de gobierno, teníamos 180.000 argentinos más. Es decir, durante todo el 2015 nosotros sentimos que había un cambio en el comportamiento de los argentinos y que había un creciente número argentino que estaba llegando. Que la asunción del efecto Macri, como algunos le llaman, el levantamiento del cepo, el acceso al dólar y el quitar algunas barreras que tenían, puede haber incidido, pero también digo que el que crea que los turistas vinieron solo por eso, no saben de turismo, porque se me podían haber ido todos a Brasil. No está tan conveniente, todo el mundo dice, y está tan cerca, y en Buenos Aires hay miles de conexiones aéreas. Es decir, nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy intenso para fidelizar a esos argentinos y para seguir tentándolos de que vinieran al Uruguay. Es decir, hay un conjunto de factores que inciden, pero yo reivindico una política clara de promoción y de trabajo serio que el Ministerio viene haciendo hace años en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Perú, en México, en las ferias europeas, en la feria de cruceros de Miami. Es decir, no hay turismo sin promoción.
¿Cómo se evalúa el beneficio de por ejemplo, del stand en la Expo de Milán?
Bueno, no fue nuestro, es decir, solo hizo Uruguay 21, sí, que es la Agencia de Promoción de Inversiones. Yo fui designada por el presidente para estar el 25 de agosto, que era la fiesta patria. Y los italianos te hacían, era un día especial, era un día de Uruguay. Que el balance que nos dio el doctor Carámbula el otro día en la reunión de, hay un equipo director de Uruguay 21, donde habemos varios ministerios, el Ministerio de Turismo está, fue altamente positivo, no solo por lo que pudimos transmitir desde el punto de vista formal, de los videos, de las imágenes, había una sala de exposiciones como un centro de interpretación donde uno se metía dentro del Uruguay, desde lo cultural, realmente la actuación de Dressler fue impresionante, fue de las mejores que hubo en la feria, sino desde el punto de vista de la carne, de la parrillada, de los vinos, de la trazabilidad, es decir, fue un stand en donde la gente se sentaba a comer y tenía un mozo con una computadora, la gente terminaba hablando hasta con el productor de la carne, y si habías pedido colita de cuadril, sabías de dónde había venido y podías hablar con el productor. Creo que se dieron un conjunto de cosas que nos hizo el restaurante el segundo, después de Corea, de toda la feria, había 180 países, es decir, fue muy, muy, muy exitoso. Creo que fue altamente, altamente positivo.
Bien. Imaginemos que Lilian Quechichán tiene el poder de vetarle el ingreso a un turista extranjero, ¿no? Y que nadie le va a reprochar por utilizar ese poder de veto. Y se entera que el líder de ISIS, Abu al-Baghdadi, quiere pasar una temporada en el hotel argentino de Piriápolis. ¿Usted utilizaría ese poder de veto?
Con ISIS,
con el líder
con el terrorismo que está causando tanto dolor en el mundo, yo creo que no, Lilian Quechichán. El Uruguay tiene normas, pautas de control, que tienen cosas vinculadas a la seguridad. Sí, estoy segura que es un país serio y que actuaríamos.
¿Y a Donald Trump?
No, en ¿no? absoluto. Yo, por ideas o por opiniones, a nadie, y tampoco le impediría a ningún uruguayo salir. Yo siempre he dicho lo mismo, el turismo es de ida y vuelta. El que quiera ir a cualquier... Porque alguna gente dice, ¿y ustedes por qué no ponen algunas barreras? Y entonces la gente se nos queda acá y gasta más.
¿Barreras?
Barreras, digamos, ciertos desestímulos, como se han hecho en otros países, para que la gente, en vez de irse a hacer turismo fuera, lo haga interno. No comparto en absoluto, creo que el turismo, vuelvo a repetir, es de ida y vuelta, el que quiere salir tiene que poder salir, y el que quiere entrar, tiene que entrar con una foja de que
limpia.
No sea de cierta limpieza, por lo menos en estos temas como tú me mencionás, porque hoy ISIS, acabamos de ver ayer en Estambul, ¿no? Y se han hecho cargo del asesinato de 15 turistas alemanes en la
Plaza
de
Sultanahmet,
en la plaza más turística de todo Estambul, por lo tanto, son un peligro para la gente buena.
Antes de despedirle a Lilian Quechichán, le voy a pedir al operador, a la escuela Esquenone, que busque en YouTube el candombe para Punta del Este de Alfredito Echegaray. Quiero una opinión del...
Mira, con cara de no tiene ni idea.
No, pensé que me iban a... Hoy juega Defensor, pensé que me iban a poner a Jaime Ross.
No. ¿Hoy juega Defensor?
Con Danubio, hoy en el cine y de noche. Sí.
Hoy la imagen que representa Uruguay es Suárez o Mujica. ¿Quién es la imagen de Uruguay? Oye.
Creo que son muchas cosas, como yo te decía, el Ceibar, la trazabilidad. Creo que sí, que el fútbol...
Pero una figura, digamos.
Mira, en el lanzamiento de la temporada nosotros pasamos un mensaje de Suárez, que él nos había filmado en Barcelona, y otro de Julio Boca, que hicimos hacer un uruguayo y un argentino. Y de verdad que Suárez... Yo estuve ahora hace 20 días en Barcelona en la feria de congresos, y es impresionante el cariño y el amor que le tiene todo el mundo, no solo en Barcelona, sino en el resto de Europa. Es una muy buena cara que nos puede representar, sin ninguna duda. Y estuve con él un buen rato, es un muchacho fantástico.
¿Cobró por la presentación, me imagino?
No, en absoluto. En absoluto. Cero centés.
Mascherano sí.
Sí, Mascherano sí, y Forlán también, en su momento que hicimos, pero eso era para utilizarlo en forma permanente durante todos los meses, una cosa producida.
Una publicidad.
Esto fue una filmación para usarla puntualmente en la Embajada de Uruguay en la Argentina el día del lanzamiento.
Bien, pero... a ver, este es el candombe para Carlitos Páez, ¿no? Que le hizo Alfredo Echegaray, pero también que es una oda a Punta del Este. A ver, ¿qué opinión le merece a Lilian Quechichán?
Carlitos nos va a pintar colores de fuego y sol, estrellas y un mar azul. Vengan los morenos, vengan las palmas, los amigos vengan con ganas a bailar con este ritmo. La vida sí hay que vibrar.
El que canta es el propio Alfredito Echegaray.
Sí, me gusta más el candombe, otro tipo de candombe, más puro, más que el corazón esté en los tamboriles, pero está buena, está simpática.
¿Candombe careta le podríamos decir a eso?
No sé, no califico.
¿La usaría para una campaña de Uruguay Natural?
No, creo que no.
Alguien dice por acá, Liliana, y ya la dejamos ir, que se negó a recibir a las damas de blanco cubanas en su momento.
¿Yo?
Sí.
¿En absoluto? Nunca jamás
desmentimos
tuve ningún
esto.
Pedido. Desmiéntanlo totalmente. Nunca jamás tuve ningún pedido en ese sentido. Y además, ustedes pueden hablar con mucha gente. Yo he recibido absolutamente a todo el mundo.
Muy bien. Lilian Quechichán, ministra de Turismo, gracias por estos minutos.
Un gusto. Gracias.